Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, caninos, caninas y todo lo demás. Bienvenidos a una nueva entrega de Onda Canina, el brazo radiofónico de la web cultural más delirante. Una semana más estamos aquí, John Tones.
Muy buenas.
Y Yago García, que es este el que os habla desde donde su afonía se lo permite. Y esta semana traemos un menú completito, completito. Una vez más os traemos lo mejor seleccionado de nuestra web canino, www.caninomag.es, a la que también podéis seguir en Twitter, @caninomag, y en la que, por supuesto, podéis generosamente contribuir a través de nuestra página de micromecenazgo en Patreon.
Pues sí, esto es importante, nunca nos cansamos de subrayar que necesitamos vuestro dinero, vuestras aportaciones, y a cambio sorteamos libros, cómics, discos y un montón de cosas para quien tenga la generosidad de sostener este proyecto.
Este proyecto que tiene la desgracia de ser absolutamente independiente, de no estar mediatizado por ningún grupo mediático, de no tener generosos inversores publicitarios que le pagan millonadas para que os contemos lo que ellos quieren que os contemos. Y además, esta semana tenemos un motivo especial de celebración porque arrancamos uno de nuestros proyectos más especiales. Por fin lo ponemos en marcha.
Pues sí, pero de esto, si te parece, hablaremos en dos minutos. Yo creo que podemos empezar quizá con la primera música canina de esta tarde, que como sabéis son canciones monográficas sobre un tema monográfico, pero vamos a escucharla y luego hablamos.
Shake. How does she know who I am?
Y así, de esta forma tan contundente, termina el primer tema de nuestra música canina de hoy. Un tema cuyo título es nada menos que Bolsa de Basura Adolescente, y que firman unos señores y señorita llamados Witus. Y bueno, no sé si habréis deducido, a los que os suene esta canción, cuál será el tema de nuestro monográfico musical de esta semana, pero el caso es que vamos a poneros canciones de lo que se suele llamar One Hit Wonders.
Sí, hemos hecho esta semana, ese ha sido el tema de nuestra música canina en la web. Pero es un tema tan amplio y que da tanto de sí que hemos decidido traer unos cuantos One Hit Wonders más a nuestro podcast. Un One Hit Wonder es un grupo que tiene, bueno, pues que tiene un solo éxito, o sea, un solo disco, un solo tema, que por lo que sea, a veces porque sale en un anuncio de refresco o porque sale en una película, pues es el único éxito de un grupo. Y es el caso de Witus, que es el primer One Hit Wonder que he escogido, que salió en una peli que se llamaba Loser, Perdedor, protagonizada por Mena Suvari y el chico de American Pie, que no me acuerdo cómo se llamaba, el protagonista.
Jason Biggs.
Exactamente. Y bueno, pues la canción es la típica canción de la época tipo Blink 182 y demás, pero que tiene la gran frase. Dime.
Estamos hablando de noventas profundos todavía.
Estamos hablando de lo más hondo. Igual ya está entrando en el siglo XXI, pero yo creo que sigue aguantando todavía y un poco de noventas. Y decía que la frase tiene la apocalíptica rima de I have two tickets to Iron Maiden, baby. Come with me, don't say maybe. Y yo creo que eso ya salva cualquier canción.
Sí, desde luego. Madre mía, estoy boquiabierto y ojiplático ante semejante... Madre mía, Dios mío, lo de I don't want your money, honey, de Transmission Bam se queda en mantillas comparado con eso. Y con Iron Maiden, además. Ay, en señor, seguro que a Bruce Dickinson le sale la lagrimilla cuando escucha
la canción.
Sí, sí.
En fin, pues... vamos a pasar a nuestra sección de noticias, ahora sí, contándoos lo que os teníamos que contar.
Sorpresón. Bueno, pues esto que estáis escuchando se llama peluquería canina y obviamente una peluquería canina es un arte que se lleva a cabo en un salón canino. Y Salón Canino precisamente es como se llama nuestro nuevo proyecto, ya una feliz realidad, que se trata de un conjunto de charlas monográficas o charlas TED, como las dicen ahora los señores que están a la última, que tendrán lugar en el recinto madrileño de la Casa Encendida todos los santos meses del año.
Pues sí, lo que vamos a hacer en estas charlas de Salón Canino es dedicar cada una de sus entregas, que será pues eso, un jueves al mes, a una temática normalmente relacionada con los temas que tratamos en la web, pues medios de comunicación, cultura, internet y demás. En este caso, el primer tema que hemos escogido era tan extenso que lo hemos tenido que dividir en dos, o sea que tanto la edición de Salón Canino de febrero como la de marzo irán sobre nuevos medios. Cómo han reaccionado los medios tradicionales a internet, los nuevos medios que ha generado internet y demás.
Bueno, pues un tema en el que se prevén muchas risas nerviosas y muchas lágrimas de impotencia, teniendo en cuenta cómo está el patio de la prensa nacional, y que para su primera entrega, que tendrá lugar en la Casa Encendida de Madrid, mañana a jueves, bueno, hoy jueves, perdón,
hoy jueves,
teniendo en cuenta el día en el que sale este podcast, estamos hablando del jueves 18 de febrero de 2016 a las 20 horas. Tendremos invitados de excepción de Jotdown, vendrá Carles Foguet, del Estado Mental, nuestros amables anfitriones, tendremos a don Bruno Galindo, María Arranz, de la red de información, de la web de Información Local Madrid, y sobre información cultural especializada nos estará hablando Rubén Ramos, de Teatrón. Gente preparada, gente sobradamente preparada, por citar a aquel anuncio de Glorioso Recuerdo, que tendrán muchísimo de lo que hablar y que darán una primera intervención consistente en una charla breve y concisa de 10 minutos y que luego se reunirán en una mesa redonda.
Pues os esperamos cada mes, pero sobre todo os esperamos en esta primera edición, jueves 18, Casa Encendida de Madrid, a las 20 horas de la tarde. Allí nos vemos.
Bueno, menudo cambio, ¿verdad? ¿Qué demonios es esta cacofonía aberrante, abismal y primigenia? Os estaréis preguntando. Pues es nada menos que la banda sonora que nunca fue de El Exorcista.
Sí, señor. Compuesta por Lalo Schifrin, fue el famoso compositor de la sintonía de Misión Imposible, fue el encargado de hacer una primera aproximación a la película a una de las películas de terror más famosas de los años 70. La cuestión es que William Friedkin, el director, quería hacer un anuncio y le pidió la música. El anuncio lo podéis ver en YouTube, es una completa explosión de luces blancas, de colores y de horror, y fue rápidamente desechado por el estudio.
El caso es que, como sabemos casi todos, la música del Exorcista terminó siendo un collage de diversas piezas, entre las que, bueno, destaca sobre todo esa intro de Tubular Bells que hizo famoso a Mike Oldfield, para bien, para mal, eso está por verse. También piezas con varios compositores de vanguardia como George Crumb. Si alguno de ustedes, cuando llega ese fundido a negro que precede a los créditos finales del Exorcista, se les han puesto los pelos de punta, saben que a este señor al que he citado es al que tienen que darle las gracias, pero dicen las malas lenguas también que en un caso similar al de Stanley Kubrick con Wendy Carlos en El Resplandor, Friedkin, que era un señor extremadamente, digamos, con un carácter extremadamente difícil, rechazó la banda sonora de Lalo Schifrin porque le parecía que daba demasiado miedo.
Bueno, a la vista está que la banda sonora que acabó siendo del Exorcista, bueno, sí, sigue dando miedo, pero quizás no de una forma tan clásica y con tanta fanfarria como la de Lalo Schifrin, ¿no?
De todos modos, esto nos sirve para rendir tributo a uno de los compositores más ilustres de la historia del cine, entre cuyas obras se cuentan, como ha citado Tones, la banda sonora de Misión Imposible, y al que también, todo hay que decirlo, tuvo el honor, entre comillas, de que Led Zeppelin le hiciera objeto de uno de esos homenajes suyos que se olvidaban de acreditar en los créditos de los discos. ¿Por qué? Pues esto es un... Son deberes que les ponemos para cuando hayan terminado de escuchar este programa. Pónganse primero Immigrant Song, después pónganse el tema principal de la banda sonora de Harry el Sucio y díganos si no encuentran cierto parecido en lo que están oyendo.
Pues nada, esta es la historia de esta banda sonora que hemos contado con detalle en Canino durante esta semana. Es una banda sonora que estuvo inédita durante un montón de años porque el propio Sriffin no podía recuperarla para autoeditársela en su propio sello discográfico, pero salió hace no demasiado tiempo y por supuesto ya se cotiza a unos precios completamente prohibitivos, pero por suerte pues ahí está internet para suplirnos de música de todo tipo.
Sobre las bandas sonoras perdidas que nunca llegaron a escucharse, la verdad es que eso tiene, vamos, iba a decir para un reportaje, pero tiene para un libro, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Y bueno, pues pasamos a nuestra tercera y última noticia del día.
T-Rex. Mm-hmm. You said you've got a T-Rex.
Uh-huh. Say again.
We have a T-Rex.
Oh.
Put your head between your knees.
Dr. Grant, my dear Dr. Sattler, welcome to Jurassic Park.
It's just one of those days when you don't want to wake up. Everything is fucked. Everybody sucks.
Bueno, esto que acabamos de oír es una conjetura. ¿Y si las pelis acabaran cuando alguien dice el título de la peli? Esto es un YouTube que se ha convertido en viral a lo largo de esta semana, que consiste en una serie de diálogos de películas que están cortados justo en el momento en el que alguien dice el título de la película y comienzan inmediatamente a rodar los créditos con una banda sonora apropiadamente new metalera.
Sí, vamos, chándal metalera total. Te parece estar viviendo en un universo donde solo existen las películas de Michael Bay de 2000 y algo. En fin, el caso es que el vídeo es una sátira muy oportuna y muy puñetera de una práctica que en el mundo anglosajón se conoce como title drop, ¿no? Dejar caer el título, es soltar en un momento especialmente épico de la película, preferiblemente con el actor en cuestión en primer plano y como dándole todo un aire como muy solemne, muy, muy exultante, la frase que da título al filme en cuestión. Es algo que a mí personalmente me parece de una forma bastante chorra y bastante estúpida de meterse al público en el bolsillo, pero que por lo visto, bueno, pues los numerosísimos espectadores de este vídeo pues también reconocen lo que tiene muchas veces de ridículo, porque lo han convertido en uno de los super éxitos del streaming de vídeo en internet durante esta última semana y pico.
Sí, de hecho ha tenido unos cuantos imitadores y bueno, pues podéis encontrarlo en YouTube, pues poniendo en inglés si las pelis acabaran cuando se dice el título de la película. En fin, perdón. Pasemos a lo siguiente, ¿no? A la siguiente entrega de Música Canina.
Efectivamente, una entrega que nos va a poner en órbita.
Bien, pues esta maravilla instrumental eran Los Tornados y su tema Telstar, una mezcla de surf, de pop con sintetizadores, de banda sonora de los 60. Cuéntanos un poco.
Pues es efectivamente, Telstar es una maravilla de la era espacial y una canción con muchísima historia además, porque estamos hablando de un temita que salió en 1962, que fue bautizado en honor al Telstar, uno de los primeros satélites artificiales de la historia. Y que, bueno, es muy interesante, aparte de por ser una pieza bastante pionera del pop electrónico, porque The Tornados fueron un proyecto de circunstancias creado por un productor inglés llamado Joe Mick, que, bueno, fue el responsable de muchos grupos efímeros, ¿no?, a los que se pueden llamar One Hit Wonders de los 60, en una industria además tan depauperada como era la industria discográfica inglesa antes de la llegada de los Beatles. El caso es que este señor Mick, además de ser un tipo que conseguía un sonido absolutamente flipante para sus grabaciones, pese a que trabajaba con unos medios minúsculos, allá donde la oyen, esta canción fue grabada en un piso. Quiero decir, fue una grabación absolutamente casera, realizada en un piso del centro de Londres, con materiales prácticamente de saldo, de derribo, y por un tipo que era tan genial como excéntrico. Joe Mick era gay, cuando la mayor parte de su carrera se desarrolló, la homosexualidad seguía siendo ilegal en el Reino Unido. Podías ir a la cárcel, ¿no?, por una denuncia o por un chantaje. Era una persona con problemas mentales bastante severos, que de hecho acabó suicidándose 5 años después de la publicación de esta canción. Y entre los muchos padecimientos que Joe Mick tuvo que sufrir a lo largo de su vida, está en que, aunque esta fue su canción más exitosa en todo el mundo, nunca llegó a cobrar un mísero céntimo de royalties, porque un compositor francés le acusó de haber plagiado una banda sonora de Austerlitz, de una película histórica que entonces ni siquiera se había estrenado en el Reino Unido. ¿Qué ocurre? Que aunque el juicio terminó dando un veredicto de inocencia para Mick, durante el larguísimo tiempo que el proceso estuvo en marcha, los royalties de la canción quedaron incautados, digamos, por la Hacienda Pública Británica. Y bueno, pues este señor, ¿no?, el autor de la canción, que era muy aficionado a dejarse pastizal en los escasos recursos que contaba para sacar sus discos, pues al final terminó arruinado y en muy malas condiciones físicas y mentales. Pero bueno, para quitar un poco de pesambre, ¿no?, a esta historia tan tremenda, señalar dos cosas. La primera, que la historia de Joe Mick fue objeto de un biopic titulado precisamente Telstar, que tiene fue producido por Kevin Spacey, si no recuerdo mal, ahora lo revisaré porque cito de memoria. Y segundo, que si ponen Mágica Estrella en YouTube, pueden encontrarse con bien el placer, bien el tremendo susto de oír esta misma canción con una letra en castellano ad hoc e interpretada por Alberto Cortés. No digo más.
Bueno, pues apasionante.
Juan de Pablo la pone de vez en cuando.
Apasionante historia, con final, creo yo que con final feliz. Y bueno, vamos a pasar a nuestro tema principal, con un cambio casi total de registro.
Lay the old moon, keep shining, shining down for me. Lay the old moon, I'm pining, pining just to be on that old plantation where I used to roam. Light my weary way back home.
down for me.
Bueno, y se estarán preguntando, caninos y caninas, ¿qué es esta maravilla de country nocturno y refrescante que nos ponen estos chicos ahora? Pues resulta que es uno de los temas, nada menos que de la banda sonora de Ave César.
Es la nueva película de los hermanos Coen, que se estrena esta misma semana, el 19 de febrero, y que bueno, nosotros ya hemos tenido la ocasión de ver, y la verdad es que yo iba con mis reticencias, pero la verdad es que las ha derrumbado todas. Es una gran comedia, una gran película.
Bueno, nos ha dejado, confieso que yo también tenía ciertos reparos, pero hay que decir que esta película les ha pasado por encima como una legión romana de peplum, básicamente porque perdón, ya les decía que estaba fónico. Básicamente porque estamos hablando de la gran carta de amor y odio de los hermanos Coen al Hollywood clásico, al Hollywood antiguo. Y una película, además, que está muy pensada para cinéfilos porque está repleta de cosas que parecen chistes especialmente absurdos, de anécdotas que pueden sacar a cualquiera de sus casillas, porque puede pensar, madre mía, los tíos estos, Ethan y Joel, ya se han terminado de volver locos con tanto cine antiguo y con tanta marihuana y han perdido la chaveta, y este chiste no hay quien se lo crea. Bueno, pues les aseguramos que prácticamente un 90% del absurdo y de la estupidez que contiene esta película está rigurosísimamente basada en hechos reales.
Sí, sí. La película, de hecho, parte de unas situaciones que cualquiera que esté medianamente, no hay que ser un experto en Hollywood clásico para disfrutar de Ave César, pero cualquiera que esté medianamente familiarizado con la época, pues conocerá bien. Básicamente se trata de la historia de un arreglador de que es como lo definen en algunas páginas de internet, un arreglador de problemas de los estudios. A mí no me ha quedado del todo claro si tenía un alto cargo en ese estudio el personaje de Josh Brolin, el protagonista.
Sí, el caso es que te dan a entender que es uno de los jefecillos del estudio, que además es Capitol Pictures, que es el estudio de Barton Fink. El estudio que contrata a Barton Fink.
Cierto.
y bueno, la verdad es que está basado en la auténtica figura de Eddie Mannix, que fue uno de los directores de producción de la Metro-Goldwyn-Mayer, y un señor que era, pues eso, un arréglalo todo, ¿no?, de ese estudio. Que una estrella se quedaba embarazada o iba a ser madre soltera, pues este señor se encargaba o bien de buscarle un marido de urgencia o bien de llegar a otras soluciones que por entonces eran extremadamente ilegales y estaban extremadamente mal vistas. Que un divo de la pantalla resulta que era gay, pues se encargaba de pagar a las revistas sensacionalistas para echarle tierra sobre el asunto y al mismo tiempo de buscarle a este chico una esposa complaciente y dispuesta a servirle de tapadera previo pago. Y eso, pues, es lo que se centra esta película, en la desquiciada, desquiciante, sórdida rutina diaria de un señor que se encarga de esconder al ojo público el lado menos glamuroso de la industria del cine.
Sí, porque la película tiene algunos de los tics habituales en el cine de los Coen, pero casi todo lo que sucede son cosas que ya conocemos de la historia del cine clásico. Todo eso que mencionas, por ejemplo, pues hay montones de, como sabemos todos los lectores de Hollywood Babilonia y demás libros
Hollywood Babilonia de Kenneth Anger, un libro que cualquier lector de Canino debería tener en su estantería. Se lo recomendamos encarecidísimamente.
Pues como todos los lectores y aficionados a cotilleos del cine clásico sabemos, pues muchas de las cosas, como decía a Yago, por disparatadas que parezca, pues están basadas en hechos reales. Pero no solo eso, sino que además creo yo que hay un cariño genuino por ese Hollywood clásico y un conocimiento de sus glorias y sus miserias. Por ejemplo, hoy comentábamos uno de los números musicales que tiene, que es un número de marineros en un bar.
Sí, un número con mucho subtexto.
Tiene un subtexto gay abierto, obviamente exagerado para resultar cómico, pero no muy distinto del subtexto gay que tenían muchos musicales de la época. Que en buena parte estaban compuestos y dirigidos por directores
homosexuales. Claro. Sí, bueno, yo estaba pensando en, si alguien aquí conoce un poco, le gustan un poco los musicales de antiguos de Hollywood, yo estaba pensando un poco en Al sur del Pacífico, con esos marineros de la Segunda Guerra Mundial completamente engorilados en su isla. En fin, pero no solamente esto, estamos hablando de una película en la cual hay lugar para referencias a las películas de vaqueros cantantes, a los Roy Rogers. De hecho, la canción con la que hemos empezado este bloque del programa la canta ese personaje de la película, que está interpretado por Aiden Ehrenreich, un chaval al que auguramos una carrera bastante prometedora, porque el chico la verdad es que lo hace increíblemente bien y que es uno de los personajes más entrañables de la película. Luego pues también hay lugar para las películas de natación sincronizada, lo Esther Williams, con una especie de trasunto de Esther Williams interpretado por Scarlett Johansson. Y por eso es que, Tones, yo creo que eso va a ser la cosa que el público en general no se va a creer, porque es cierto que las películas de natación sincronizada y los ballets acuáticos de Esther Williams fueron una verdadera moda en Hollywood, con películas como Escuela de Sirenas y demás, pero vamos, ahora mismo me parece algo casi totalmente inconcebible.
Sí, un poco igual que los musicales con vaqueros. Quiero decir, que un vaquero estuviera en el rancho y se pusiera a cantar, ahora nos parece pues una extravagancia, pero en la época de Tom Mix, pues esto era lo... Bueno, o sea, era un género que tenía mucha aceptación entre el público.
Sí, de hecho así es un poco como la música country llega a hacerse a tener una gran aceptación popular en Estados Unidos. Pero fíjate que ahí yo creo que es posible que eso se asuma con un poco más de naturalidad por Toy Story. De hecho, yo creo que hay un pequeño guiño a Toy Story 2 en una de las escenas de la película, lo cual me sorprendió muy gratamente. En todo caso, también dejémoslo en que el corazón de la película es un poco como el ejemplo que han tomado los Coen para hablar de esas grandezas, esas miserias y ese absurdo que presidía la industria del cine antiguamente, y bueno, que la sigue presidiendo, ¿no? Pero entonces era más bonito. Es el peplum. Porque el eje de la película, que no vamos a insistir mucho para no caer en spoiler, es una película bíblica, una película, un peplum bíblico, con sus romanos, sus centuriones y su Cristo al que siempre se le ve de espaldas, que está protagonizado por el actor al que da vida George Clooney. Y bueno, digamos que, insistimos, sin caer en spoilers, esto no es un spoiler en absoluto, pero la visión que arrojan los Coen, lo de arrojan lo digo muy deliberadamente, la visión que arrojan los Coen sobre las películas antiguas de romanos y cristianos al estilo de Ben-Hur, la túnica sagrada, el cáliz de plata, etcétera, tiene una seriedad, un rigor, un respeto a la fuente original comparables a los de La vida de Brian.
Sí. De hecho, da pie a una de las secuencias, una de las que más me han gustado de la película y que también, de nuevo, está basada en cómo funcionaban las cosas en el Hollywood de la época, y que es pues este directivo del estudio reuniéndose con un montón de expertos en religión para que les dijeran si había motivos para ofenderse con la visión de la religión que daban en la película. Pero claro, entre esos expertos pues hay un judío, un católico,
un pope ortodoxo y un pastor protestante,
que se ponen a discutir de sus de sus cosas de, de, de creencia.
Sí, pero discutiendo al estilo Hermanos Cohen, o sea, sí, en un panorama, vamos, una dialéctica en la cual la razón, el buen orden, los argumentos sólidos están absolutamente excluidos. Y madre mía, ese rabino con su kipá y mirando a los otros tres con cara de asco. Jesucristo no es Dios.
Sí, sí.
Pero bueno, perdona que te interrumpa, Tones, pero es que precisamente ahí llego a una de mis dudas respecto a la aceptación que pueda tener esta peli entre el público. Y es que, por ejemplo, bueno, esta escena puede parecer una grandísima chorrada, pero es que Cecil B. DeMille realmente recurría a esta clase de argucias cuando hacía, por ejemplo, los 10 mandamientos, y cuando habla Eddie Mannix, cuando habla Josh Brolin de la Legión Católica de la Decencia, pues va a sonar a exageración y a sátira de los Cohen. Pero es que la Legión Católica de la Decencia existió de verdad y fue una de las fuerzas más poderosas de presión sobre el antiguo Hollywood, ¿no? Era, vamos, podía un mal veredicto, una campaña de boicot de la Legión Católica de la Decencia podía hundir una película, y de hecho fue uno de los impulsores de la creación del Código Hays, ¿no? De ese terrible código de censura que tantas carreras arruinó.
Sí, y cuyos efectos se han estado viviendo hasta, bueno, pues hasta hace nada. Un poco los herederos de esos de los efectos de ese código de censura. Vamos a pasar a otro estreno, pero me gustaría que recordáramos antes una secuencia que sé que a ti te ha gustado mucho, a mí también, que es la aparición de Frances McDormand como una montadora.
Es que Frances McDormand es Frances McDormand. Empecemos por ahí. ¿Con cuál de los dos está la
serie? Ah, pues ahí sí que me pilla. Sé que con uno, pero
como distinguirlos es difícil para empezar a los dos Cohen. Pero la historia es que, por ejemplo, el hecho de que aparezca Frances McDormand como una señora montadora encerrada en su cuchitril con su moviola y sus 7 millones de rollos de película y cortando y empalmando secuencias con un récord perfecto y con una pitillo en boca y con una mala hostia de manual. También puede parecer una figura paródica hasta que pensamos que entonces, ahora mismo también, pero entonces el trabajo de montador era el único en el que una mujer podía llegar a tener un mínimo peso dentro de un estudio, bueno, aparte de otros como el de diseño de vestuario, por ejemplo, por una razón que puede parecer muy tonta, y es que como se daba por hecho que a las mujeres en casa se les enseñaba costura, se daba por hecho que una mujer sabría cortar bien y apañárselas bien con las tijeras. Un hombre no iba a hacer eso, por supuestísimo. Pero bueno, esta es la canción del número de los marineros, y yo me permito apuntar una cosa antes de ya de que Tony me corte de una vez. Es que, seamos sinceros, ahora mismo Channing Tatum es un chico que a mí me cae muy bien, lo considero un actor medianamente limitadito, pero si este hombre hubiera vivido durante la época que describe Abe César, que era la gran época del musical de Hollywood, sería el puto amo, porque desde luego pocos hay que puedan clavar un número de baile con tanta clase como hace él.
La verdad es que el número que se marca en la película es espectacular.
Sí, y tiene varios momentos tiene varios saltos muy, muy épicos en la película. En fin, y eso, pues bueno, estamos hablando de una película que ha tenido una alta, bueno, a los críticos estadounidenses han tenido sus reservas, sin ir más lejos, en el agregador Rotten Tomatoes, que es como el gran termómetro de la opinión en Hollywood, tiene un 78-80% de aprobación, pero por lo visto ahí el público casual, digamos, el público generalista, la está odiando. En agregadores como el propio Rotten Tomatoes, Metacritic y tal, la opinión de muchos espectadores está siendo absolutamente abismal. Y yo creo que se trata de eso, es una gran película, una película que no solo delata un gran sentido del humor y un gran talento cinematográfico, sino también un conocimiento enciclopédico de lo que está hablando, y creo que precisamente ese conocimiento es el que hace que muchas de las cosas que cuenta sean tomadas como inverosímiles cuando están en todos los libros de historia del cine.
Sí, sí, completamente de acuerdo. Pues recomendación total de Canino a Abe César. Y ahora vamos a seguir repasando algunos estrenos de esta semana con otra comedia, pero bueno, en un tono parcialmente distinto. Hey, yeah, I wanna shoot, baby, shoot. Ooh, how you doing, baby? No, not you. You, the bow-legged one. Yeah.
here I go, here I go, here I go again. Girls, what's my weakness? Hey. Okay, then chillin', chillin', mindin' my business. Word. Your soul, I looked around and I couldn't believe this. I swear.
Bueno, pues de los orquestazos de Carter Burwell, para los Coen y su peplum y su sátira hollywoodiense Ave César, al ritmo funky hip-hopero con el que arranca una película igual de cachonda que la de los Coen, pero con un humor, creemos, más accesible. Desde luego, no, esto no es una distinción cualitativa. La película nos va a hacer reír como demonios, pero desde luego es muy probable que su humor llegue a mucha más gente. Estamos hablando de Deadpool.
Deadpool es la adaptación de un personaje de Marvel. Ahora hablaremos un poco de todo el tema, de cómo anda el tema de los derechos, que es un follón importante. Y bueno, ha heredado lo más importante del personaje en los cómics, que es el humor. Deadpool siempre se ha conocido en España como Masacre. No, han decidido no dejarle ese nombre en la película. Sospecho que porque se hacen un par de comentarios acerca de cómo se gana el nombre, que habrían sido intraducibles. Y bueno, la película, he de decir que es bastante más loca y más demencial de lo que yo mismo esperaba, aún conociendo el personaje.
El caso es que Deadpool, dentro del universo Marvel, es uno de los bufones, digamos, de la editorial. Y es un personaje que en realidad tiene poco de cómico, en esencia, porque estamos hablando de un mercenario que está loco, es prácticamente un psicópata. En el mejor de los casos se podría calificar como un antihéroe, pero desde su origen se ha terminado convirtiendo eso en un secundario cómico en muchas colecciones y en un protagonista absolutamente desquiciado en las suyas propias. ¿Por qué? Pues aparte de porque está como una regadera total, porque es uno de los pocos personajes de Marvel que tiene el privilegio de romper la cuarta pared, de dirigirse de repente al público y de comportarse en todo momento como si fuese consciente de que está viviendo en un cómic. Esto la película lo lleva a cabo, por ejemplo, desde los mismos títulos de crédito, en los que en lugar de aparecer los habituales créditos, ¿no?, con director, con actores y tal, de repente pues podemos leer cosas como dirigida por un pringao, escrita por los que de verdad se han currado esto, y otra serie de agudas apostillas.
La verdad es que me estaba acordando mientras estabas diciendo esto que estos créditos, que están francamente bien, aparte de porque son muy graciosos, porque bueno, pues están muy bien hechos, forman parte de una secuencia de acción que es una de las únicas dos secuencias de acción que tiene la película, pero la película se lo monta de tal manera que consigue que tenga secuencias de acción a lo largo de todo su metraje, pero en realidad solo tenga dos. Lo entenderéis cuando lo veáis, pero me parece que es un buen ejemplo de cómo la película pues está, creo yo, más cuidada, o es más sutil, más inteligente que otras películas que simplemente se dedican a parodiar el mundo de los superhéroes.
Sí, el caso es que, bueno, desde luego, esto nos lleva a una dicotomía muy interesante, porque la película, en cuanto a, digamos, su concepto es muy sutil, pero su humor en sí, en cuanto a gags, etcétera, es tan sutil como un rinoceronte en celo entrando en el Congreso de los Diputados y emprendiéndola a cornadas en Sálvase a la Parte con Soraya Sáenz de Santa María. Es lo primero que se me ha ocurrido. El caso es que también tenemos que reconocerle el valor que ha tenido el director y el valor sobre todo que ha tenido Ryan Reynolds, el protagonista de la película, porque este señor interpretó a Deadpool por primera vez en 2009 con X-Men Orígenes Lobezno, una de esas precuelas de X-Men que se suponía que iba a haber un montón, pero al final solo terminó habiendo una, más mala que el cólera. Y el caso es que se encariñó con el personaje, que por entonces estaba bastante mal representado, aquella adaptación le hacía muy poca justicia, y se ha tirado 7 años pugnando con los ejecutivos, con productores, etcétera, para sacar este proyecto adelante.
Era un proyecto que él quería que respetara la ultraviolencia del TVO y ni él ni los productores que creían en la película estaban dispuestos a consentir que la cosa bajara de la calificación R, que es la calificación de solo para mayores de 18 años en Estados Unidos. Francamente, nadie esperaba que una película que hace ostentación de su clasificación R por culpa de su violencia fuera a tener éxito, pero el caso es que ha arrasado en taquilla en Estados Unidos.
Algo que nos lleva a pensar un poco en esa enorme tontería que son en muchos casos las calificaciones por edades. No porque un padre vaya que se moleste mínimamente leer sobre la película, una madre, vayan a llevar a sus niños a ver Deadpool en lugar del viaje de Arlo, pongamos por caso, sino porque el año pasado tuvimos, por ejemplo, esa película tan extremadamente aclamada por público y crítica y por Canino, que fue Mad Max Furia en la carretera, tuvo buenos, muy buenos resultados comerciales y críticos con una calificación R. Y ahora mismo Deadpool, el fin de semana pasado, cuando se estrenó en Estados Unidos, también fue un éxito enorme, cuando se supone que al vetar la película al público adolescente, la calificación R es un veneno para una carrera comercial y los estudios la temen como a la peste.
Sí, esto es cierto. Esperemos que sirva para que poco a poco los estudios de Hollywood se den cuenta de que, bueno, de hasta qué punto es arbitrario y ridículo el sistema de calificaciones por edades y cómo a veces se condenan injustamente según qué películas. A mí Deadpool me parece que para lo que sí da pie para hablar largo y tendido es acerca de en qué situación se queda Fox ahora mismo. Fox es una de las dueñas de los derechos de los personajes de Marvel, junto a la propia Marvel, que está produciendo sus películas, como sus propias películas, como Vengadores, Capitán América y demás. Y Fox es actualmente dueña de los derechos de X-Men y de no me sale, de Los Cuatro Fantásticos.
Sí, de
infausto recuerdo la última.
Uy, sí.
Y bueno, es curioso porque en esta película salen X-Men, pero salen como X-Men secundarios y de refilón, y de hecho la película hace chanzas con eso.
Sí, bueno, a mí personalmente el tema de cómo salen los X-Men en esta película me parece un poco chorras, no porque salgan en sí, sino porque, por ejemplo, Coloso ha sido siempre, que es uno de los que salen, no es un spoiler, está ahí en IMDb, hay fotos. Y bueno, no entrar en detalles, pero la verdad es que sale representado de una forma un poco, pues que yo creo que no le hace demasiada justicia al personaje. No digo que alguna vez, espero que sí, algún director tenga los redaños de poner a este mutante que se llama Peter Rasputin en los TVOs y es ruso, es cachas y se puede convertir en un ser de metal cuando le apetece, pues es un personaje que siempre ha sido de mis favoritos del TVO y aquí pues no le hacen demasiada justicia, pero bueno, cada fan que vea la peli tendrá su opinión. También sale una chica que fue creada por Grant Morrison, que decir Grant Morrison es como decir uno de los guionistas de cómics de superhéroes de salud mental más cuestionable, y que atiende por Cabeza Nuclear Adolescente Negasónica, que es una canción de los Monster Magnet. Y bueno, no se parece un pimiento al personaje que sale en Deadpool al personaje original del cómic, no tiene absolutamente nada que ver, pero bueno, ese al final pues esa conversión sí que le beneficia porque es bastante gracioso y bastante divertido.
En fin, pues antes de pasar al siguiente estreno, al tercer y último estreno destacado de esta semana, pues nada, decir un poco, en fin, en cuanto a impresiones generales, yo estoy deseando ver, la verdad, cómo reacciona la crítica aquí y cómo la van a entender, porque estoy seguro que los fans de los TVO van a adorar esta película. Está claro que es un producto hecho para ellos y está bien que así sea. Pero me pregunto qué pensará la vieja guardia.
Uy, ese crítico que todos sabemos cuyas iniciales son B y son CB. En El País este viernes. Dios, deseándolo. Oye, que joder, Tones, que adiós, se puede decir joder esta hora, estamos en hora infantil. Vale. Que no hemos mencionado a Rob Liefeld.
Ah, bueno, Rob Liefeld es el... Bueno, Rob Liefeld
es quedó
por un programa. Rob Liefeld es el creador de Masacre, es uno de los de los guionistas y dibujantes más famosos de la Marvel de los 90. Para muchos es uno de los grandes cánceres de la Marvel de los 90.
Es uno de los grandes culpables de esa plaga de los 90, que fueron los mutantes con pistolas.
Sí.
Dios, tenía que decirlo.
Y de hecho el origen de Massacre y de su otra gran creación, que es Cable y los X-Force, pues procede un poco de esa idea de los mutantes con grandes pistolas, grandes hombreras y grandes pechos bueno, en ambos sexos, ¿no?
Sí, sí, porque estamos hablando, uno de los grandes hitos de la carrera de Rob Liefeld fue dibujar a un Capitán América con más delantera que Hulk, ¿no? Pero es un dibujo especialmente mítico. El caso es que Rob Liefeld, pues sí, es un señor al que se le acusa, y fue en gran parte, aparte de ser un dibujante sin ningún sentido de la proporción anatómica, fue muy culpable de esa deriva horrible que tomó Marvel en los 90, que intentó darle un toque duro, entre comillas, o adulto, entre comillas, a sus tebeos, aumentando la violencia y como militarizando mucho a sus personajes, sobre todo esos X-Men, que pasaron pues de ser una mezcla de aventuras y comedia de instituto, de situación y tal, a ser pues una historia muy militarizada y muy, muy bélica y muy estúpida y absurda, y bueno, que me embalo. El caso es que Cable, este otro personaje que fue creado en parte por Liefeld, aparecerá en Deadpool 2. Eso es algo que ya se ha divulgado bastante a través de internet, a través de la prensa. Y bueno, el caso es que Ryan Reynolds y los guionistas de la película se han llevado estupendamente bien, porque ya están preparando no solamente la segunda entrega de Deadpool, sino otra película aparte.
Sí, no, esto no lo sabía yo. Pues están preparando otra película, pero también basada en Marvel.
No. Lo que pasa es que, vamos, he cometido el nefasto error de no traerlo apuntado, pero están preparando un thriller que entrará, bueno, está ahora mismo, digamos, en el limbo este de los proyectos de Hollywood que todavía no han terminado de cuajar, pero que se supone que entrará en preproducción en breve. O sea que, bueno, si uno es de los que piensan que un equipo crea, que en realidad para que una película salga adelante tiene que haber detrás un equipo creativo bien conjunto y bien engrasado, no solamente un director o un actor o un guionista con una idea fija, pues esto, oye, la verdad es que promete mucho.
Sí, la verdad es que es interesante visto los resultados. Y bueno, pasemos a nuestro siguiente estreno de la semana. Esta vez viene de aquí mismo. Esta es la popularísima sintonía de El Ministerio del Tiempo, que se acaba de estrenar el lunes pasado. Estrenó el primer episodio de su segunda temporada en Televisión Española. Esta serie, ha tenido una trayectoria bastante curiosa. Yo diría que la percepción que se tenía de ella en la primera temporada ha cambiado bastante con respecto a la percepción que se tiene de ella con el arranque de su segunda temporada.
Pues sí, porque El Ministerio del Tiempo, partamos de la base de que es una serie que ha conseguido un prodigio, y es que, para empezar, bueno, ha conseguido más de un prodigio, porque para empezar, el hecho de que una serie española tenga una aceptación tan tremenda parecía, digamos, difícil, y el hecho de que una serie española de género fantástico tuviera una aceptación tan enorme parecía directamente imposible. Vamos, yo por lo menos, aparte de Historias para no dormir, que no no era propiamente una serie, un serial, no puedo recordar ahora mismo ninguna. Y bueno, también podían preguntarse ustedes, bueno, a estas alturas pues la cosa ya es de dominio público, quienes no han visto el capítulo cuando se emitió el lunes pueden verlo en TV a la carta, pero si ponemos esta música tan épica de fondo de Miklos Rocha, por otra parte, es porque esta es la banda sonora del Cid, la película de Anthony Mann, y el tema del primer capítulo de la segunda temporada del Ministerio del Tiempo ha sido precisamente el Cid Campeador.
Sí, el Cid Campeador, en su salsa, el equipo del Ministerio del Tiempo, que bueno, básicamente, por si alguien no conoce la serie, se trata de un ministerio que se encarga de mandar agentes a funcionarios al pasado a hacer que la historia sea como en teoría tiene que ser. Es decir, cuando va a suceder algo, por las razones que sea, que va a cambiar la historia, pues hay que enviar a gente para que hagan que la historia prosiga con el ritmo natural que hemos leído.
Los hechos registrados.
En los hechos registrados, efectivamente.
Los que se estudiaban, los que hemos estudiado en la ESO, vamos.
Exactamente. Y bueno, esta vez pues mandan un equipo pues se sospecha que puede haber un impostor del CID y se manda un equipo a que investigue el tema.
Sí, un equipo que, bueno, está compuesto por Aura Garrido, ¿no? La encantadora Amelia Falk. Está compuesto por Nacho Fresneda, el señor Alonso de Entre Ríos, ese tercio de Flandes, y también por Ramón Langa haciendo de Ambrosio de Espínola, que es el señor que sale con armadura en el cuadro de Velázquez de Las Lanzas y que sustituye, hace un poco de parche ante una ausencia casi total de Rodolfo Sancho, que va a aparecer esporádicamente en la serie porque se está filmando más capítulos de esa serie que, bueno, digamos que su apreciación por mi parte es ligeramente distinta, que se llama Mar de Plástico. El caso es que, la historia de este capítulo, como ya hemos dicho antes, es prácticamente de dominio público. Digamos que se encuentran con que el CID, los agentes del Ministerio del Tiempo, se encuentran con que el CID al que se encuentran en el siglo XI español, que es Sergio Perín Mencheta, no es exactamente el CID histórico. La clave detrás de esta suplantación es un poco complicada, digamos que tiene que ver con Charlton Heston, con la película cuya banda sonora estamos escuchando ahora mismo, con un cabreo monumental de don Ramón Menéndez Pidal intentando explicarle a Charlton Heston la leyenda del Cid, y arroja dudas bastante jugosas sobre lo que hace que un personaje histórico se convierta en mito, que se convierta en un arquetipo histórico, hasta qué punto es distinto o fue distinto el Cid histórico, que fue un mercenario que trabajaba para el mejor postor y que las crónicas de la época, especialmente las crónicas de los españoles musulmanes, claro, lo consideran como un animal y como un carnicero, hasta qué punto pues se diferencia del Cid, del romance, del poema del Cid y de los romances del romancero viejo, que queda pues como el un arquetipo que los españoles, por desgracia, conocemos demasiado bien, ¿no? Del señor sufrido, ¿no? Que se respeta la palabra dada, aunque eso le suponga un perjuicio, y que da pie pues a esa frase tan triste y que tanto define este puñetero país, que señor, qué buen vasallo si tuviese buen señor. Personalmente creo que las ideas que propone el capítulo son muy interesantes. La realización del capítulo sigue siendo muy buena, contando con que esta gente tiene, pues yo creo que tendrán una cuarta parte de un episodio de Doctor Who.
Sí, la verdad es que las limitaciones, el Ministerio del Tiempo creo que ha aprendido a hacer suyas sus limitaciones presupuestarias, es decir, algo que a mí me gusta mucho, que es intrigas de despachos, funcionarios cabreados, gente en el bar discutiendo y esas cosas que un poco que contrastan con los viajes al pasado, que son más de producción clásica histórica de televisión española. Pero el Ministerio del Tiempo suele equilibrar bastante bien la balanza entre estas como intrigas ministeriales de baja estofa y aventuras históricas.
Sí, el caso es que yo personalmente me he quedado un poco frío porque me parece que no llegan a los últimos extremos, no llevan a las últimas consecuencias la premisa del episodio. También debemos tener en cuenta que están en una tele pública, que es una serie pues que aunque se libra de ese nefasto cáncer de la ficción televisiva en España, que es el multitarget, no, ese intento de gustar a todos los sectores de público posible para así atraer más publicidad, ¿no? Para así atraer más inversores publicitarios, pues también es una serie que aspira a ser para todos los públicos, pero a mí personalmente me gusta más, pues eso, es lo que en Gran Bretaña, por ejemplo, una premisa que en Gran Bretaña, por ejemplo, da lugar a Doctor Who, ¿no? Con esa serie, con una chifladura gloriosa, no, con ese afán de aventura, pues aquí es la historia de unos señores que trabajan para un puñetero ministerio, como los que puede haber, en, sin ir más lejos, en la zona de Castellana, ¿no? De los nuevos ministerios de la Castellana, que están desesperados por irse a la cafetería del trabajo a tomarse una cañita para escaquearse el curro.
Es que no hay que olvidar que una de las grandes subtramas, prácticamente la subtrama más importante de la temporada pasada, fue el escaqueo laboral, sí, de uno de los personajes.
El escaqueo laboral que aprovecha además las instalaciones del ministerio para viajar al pasado y reunirse con su esposa muerta. Es una forma fantástica de aprovechar un tropo narrativo que es español donde los haya. Y yo personalmente también tengo muchísima debilidad por el personaje de Francesca Piñón, que es la secretaria todopoderosa. Esa señora mayor que se llama Angustias, además no se podía llamar de otra manera, que está ahí con su rebequita de punto en el ordenador, en la puerta del despacho del jefe, y que resulta que es HAL 9000. Es la señora que tiene absolutamente controlado, no yo solamente ya, a la gente que trabaja en el ministerio, sino todos los personajes históricos habidos y por haber de la historia de España. Me parece un personaje al que cualquiera que esté un poco familiarizado, no solamente con la administración pública, que sobre todo, no, sino con cualquier trabajo, cualquier empresa que tenga ya su trayectoria y su recorrido, pues sabrá reconocer. Y por lo demás, pues eso, veredicto positivo, con reparos, pero positivo. Tenemos que subrayar esto porque también los hay que, como que, digamos que un positivo, que solamente aceptan un veredicto positivo sin reparos, y eso a mí la verdad me pone bastante triste.
Sí, la verdad es que, bueno, hay gente que se pone muy nerviosa, pero lo cierto es que el episodio está bastante bien y sin embargo dedica a lo mejor demasiado tiempo a plantar tramas, a solucionar tramas anteriores, y que yo creo que lo bueno va a venir a partir de ahora, lo realmente bueno.
Sí, porque el segundo episodio, que veremos el lunes que viene, tiene toda la pinta, aparte de introducir a un nuevo personaje en la serie, tiene toda la pinta de ser un homenaje al cine kinky de los 80. Y bueno, yo personalmente, si lo mismo que en la primera temporada hubo concierto de Leño, hubo una visita a la sala de conciertos donde Leño grabaron su mítico disco en directo, aquí si no me ponen una canción mínimo de Los Chunguitos y otra de Los Chichos y otra de Rumba 3, me voy a enfadar mucho. Entonces sí que bueno, aquí van a llover hondonadas de críticas.
Pues sí, y bueno, y así cerramos nuestro monográfico de hoy, con estos revisando estos pequeños estrenos que hemos tenido, y pasamos a nuestro tercer One Hit Wonder del día. I've been going out with a girl, her name is Julie. But last night she said to me, when we were watching telly, this is what she said. She said, listen John, I love you, but there's this bloke I fancy. I don't want to two-time you, so it's the end for you and me. Who's this bloke? I asked her. Gordon, she replied. Not that Puff, I said dismayed. Yes, but he's no Puff, she cried. He's more of a man than you'll ever be. Here we go, 2, 3, 4. I was so upset that I cried. Oh,
board and standing at the bar stop. And guess who was with him? Yeah, Julie. And they were both laughing at me. Oh, she is cruel and heartless to pack me for Gordon just cause he's better looking than me, just cause he's cool and trendy. But I know he's a moron. Gordon is a moron. Gordon is a moron. Gordon is a moron. Here we go, 2, 3, 4. And he's a creep, she's a tart, he's very cheap. She is a slut, he thinks he's tough. She is a bitch, he is a puff. Yeah, yeah, it's not fair. Yeah, yeah, it's not fair. I'm so upset. I'm so upset. I'm so upset. Yeah, yeah. I ought to smash his face in. Yeah, but he's bigger than me, isn't he?
Yeah, yeah.
I know,
yeah, yeah,
I'll get the mate Perry to lick him.
Yeah, yeah,
he's threatening.
Yeah, yeah,
yeah, but Perry's a mate of Gordon's,
yeah,
isn't he?
Yeah, yeah,
oh well,
yeah,
I don't care.
Yeah, yeah,
bueno, 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 menudo temazo, vamos, es que te salen espinillas solo de oírlo. Y, en fin, con esa voz, con esas guitarras, pues uno puede anticipar que es una canción grabada en Inglaterra circa 1977, pero Tones, ¿qué nos puedes contar de este One Hit Wonder?
Bueno, este One Hit Wonder es Jilted John, o sea, John el rechazado, que interpreta el tema del mismo nombre, Jilted John. En realidad hablamos de Graham Phillips, que es un cantante y actor británico de Sheffield, nada menos, y que bueno, grabó esta canción Jilted John, en la que habla, bueno, pues de un desengaño amoroso adolescente, un chico al que su novia Juliet se la quita un tal Gordon, y de ahí ese pegadizo, esa pegadiza frase del final de Gordon is a moron, que repiten una y otra vez.
Se podría traducir un poco como Gordon es gilipollas.
Gordon,
¿no?
Es gilipollas, sí. Y bueno, el tema, pues ya lo has oído, es todo lo que debe ser un temazo de 1978 y que tiene un aire muy, que a mí me gusta mucho, a lo Undertones, que se parece mucho.
Pues sí, un poco de Undertones hay ahí. Bueno, Teenage Kicks desde luego los hay, aunque más que Kicks, en fin, a lo mejor más que Kicks son otra cosa mucho más triste. Y bueno, pues tercer One Hit Wonder de nuestra música canina de hoy, tercero de estos grupos, bueno, en este caso un solista, que tuvieron solo un éxito para después desvanecerse de la conciencia pública. Y seguimos con nuestra sección de críticas, y bueno, una sección de críticas que además esta vez, menuda forma de empezarla. Uf, me da miedo dar paso al técnico y todo. Ay. Bueno, pues si habéis sentido el impulso irrefrenable de poner los cuernos y hacer headbanging cuando he empezado esta canción, no os sintáis culpables, no os sintáis raros, es perfectamente natural. Se trata de un temazo del señor Ozzy Osbourne, el príncipe de las tinieblas politoxicómanas, que cantante que fue de Black Sabbath, y lo hemos escogido para presentar un tebeo fabuloso que se titula Heavy 1986.
Sí, el nombre no podía venir más al pelo. Es un cómic de Miguel Núñez que acaba de editar Sapristi Comic, Es su primera novela gráfica, digamos, así en formato largo y demás. Y bueno, y cuenta pues las experiencias propias de Miguel Núñez, que fue heavy en los 80, y bueno, y cuenta pues una pues lo que era ser adolescente heavy en la época, ir al Canciller, escuchar a Barón Rojo y juntarse con los colegas a beber cervezas y demás. Todo esto compaginándolo con algo que por aquel entonces era una plaga para la juventud, que era el servicio militar, y para, bueno, pues trabajos de baja estofa con horarios infernales y demás. Todo esto está...
Ah, pero eso era una plaga entonces.
Bueno, entiéndeme.
Lo de la mililla no, pero...
Entiéndeme, ahora también. Pero creo que Miguel Núñez retrata muy bien en su cómic pues estos trabajos en la obra o en la fábrica que tenían, bueno, pues determinados sectores de la jóvenes de determinados sectores de la sociedad. Ahora directamente la gente no tiene nada que hacer. Está en las últimas.
Bueno, ahora se hacen community manager, no sé yo qué es peor. Sí, bueno, sí. El caso es que Miguel Núñez, al que es posible que se recuerde como autor de cómics como Soy una chica o Stroessek, un dibujante madrileño estupendo, de carrera un tanto discontinua, hace un retrato muy enternecedor de la juventud de clase obrera del Madrid de los 80 en este tebeo, bastante alejada de lo que podía ser, por ejemplo, el tremendismo de un Jaime Martín, que estoy pensando en los tebeos de Jaime Martín, de Sangre de Barrio y tal, que se acercaban al mismo tipo de entornos, pero de una forma bastante más desaforada, ¿no? bastante más dramática. Y la verdad es que, hombre, aquí tengo que... ¿Me dejas que haga un poco de un pequeño excurso?
Por supuesto.
Pues el caso es que a mí es un tebeo que me ha emocionado bastante, porque yo hace, vamos, mi lejana juventud, que no fue en 1986, fue como un lustro así más tarde, tuve la enorme suerte de cambiarme de un colegio de curas a un instituto público. Y el caso es que, por supuesto, a mí en mi casa me habían educado un santo terror hacia los chavales heavies, ¿no? Que iban con el pelo largo y con camisetas con bichos con cuernos. Y el caso es que las amistades, las primeras amistades, y yo creo que las más sinceras que hice una vez me salí del puñetero colegio de curas, fueron con chavales heavies, por no solamente porque tuvieran, digamos, una bonomía bastante particular. Yo insisto en que los heavies son la única o de las poquísimas tribus urbanas que saben reírse de sí mismas, sino también porque su interés por la música, que era algo que me obsesionaba por entonces y me sigue obsesionando ahora, era muy sincero. Quiero decir, lo de que ellos me grabasen a Motorhead en cinta y yo a cambio les grabase a Magazine y a la Velvet, es algo que nunca podré olvidar. Emilio, Pepe, si en un momento dado llegáis, y Raúl, si en un momento dado llegáis a escuchar esto, chicos, os sigo recordando, os sigo queriendo mucho.
Pues la verdad es que estos sentimientos tan 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 puros y tan sinceros que despierta la juventud heavy están perfectamente retratados en el cómic. Todos hemos tenido, todos los que tenemos cierta edad, todos hemos tenido heavies en amigos heavies en determinadas épocas, e incluso yo me atrevería a decir que todos en algún momento hemos sido heavies.
Bueno, yo no.
Tú no, porque eres muy así, pero en algún momento todos hemos escuchado más heavy del que luego hemos conservado. El caso es que, como bien decías, el cómic, aunque habla de muchachos de barrio y de alguna situación violenta y demás, no se centra en eso, sino que se centra en un par de historias personales bastante emotivas y también en la música, porque Miguel Núñez se dedica a revisar todos, buena parte de los grupos y los cantantes que escuchaba por aquel entonces, y a mezclar lo que escuchan los personajes con sus propias vivencias y sus propios gustos personales. El resultado es una cosa muy nostálgica, pero muy bien hecha, y sobre todo, bueno, con alguien con la experiencia de Miguel a los lápices, pues excelentemente narrado y contado.
Se lee muy rapidito, emociona bastante, en parte por esa forma tan atinada de describir la cotidianidad y de intercalarla con lo autobiográfico. y en general es un lanzamiento extremadamente recomendable, Heavy 1986 de Miguel B. Núñez. Y damos paso a nuestra segunda y última crítica del día, que también tiene que ver con la música, pero con una música extremadamente distinta, como la noche y el día.
Man, I can understand how it might be kinda hard to love a girl like me. I don't blame you much for wanting to be free. I just wanted you to know.
Swiss only let the beat rock. All my South Side niggas that know me best, I feel like me and Taylor might still have sex. Why? I made that bitch famous.
Goddamn!
I made that bitch famous. For all the girls that got dick from Kanye West. If you see him in the street.
Bien, pues efectivamente una música completamente distinta y además una en la que tengo bien poco que aportar. Así que te voy a dejar el micro a ti. Háblanos, Yago, de Kanye West.
Bueno, pues como MC en plena batalla de gallos, tomo el micro y digo que esto es Famous, es uno de los temas contenidos en The Life of Pablo, que es el nuevo disco de Kanye West, un señor, un MC productor de hip hop americano que algunos consideran el más importante ser humano vivo. Esto es algo que yo leí en una web española hace no demasiado tiempo, y que personalmente un servidor considera un señor tan extremadamente dotado para la música como extremadamente estúpido e inaguantable.
We never gonna die. I just copped a jet to fly of a personal debt. Put one up in the sky. The sun is in my eyes.
Bueno, si alguno se ha podido fijar en los rapeos de Ye en esta letra, en esta Famous, aparte de esa introducción que le hace la señorita Rihanna Robin Fenty, podrá haber percibido algunos recaditos a Taylor Swift, unos recaditos bastante de mal gusto a Taylor Swift, una chica con la que Kanye lleva ya desde 2012, si no recuerdo mal, con una pequeña trifulca a cuenta de no sé qué cosa que pasó en unos premios MTV. Y bueno, el caso es que, bueno, después de este disco ha salido al mercado, después de infinitos cambios de título, de infinitos cambios en el contenido musical y en el orden de las canciones, y la verdad es que suena extremadamente diferente a Jesus, antiguo LP, bueno, el LP anterior de Kanye West, que tiraba hacia derroteros más industriales, más ruidistas. Este, en cambio, se centra en sonoridades mucho más cercanas al soul, al funk, digamos a fuentes que uno asume como más cercanas al hip hop, solo que tratadas de aquella manera, tratadas con mucha originalidad. ¿Qué más puedo contar? Pues que, bueno, Kanye sigue teniendo un flow enorme, sigue teniendo mucho gusto a la hora de escoger sus colaboradores. Sin ir más lejos, aquí hay canciones en las que, aparte de la señorita Rihanna, no, pues suena The Weeknd, suena Frank Ocean, que es el coautor de la canción que estamos empezando a escuchar ahora mismo, y que es un señor que tiene, afortunadamente, aparte de tener una voz prodigiosa y un gran talento compositivo, pues tiene bastante menos propensión a decir idioteces. El caso es que, bueno, me parece que, bueno, no quiero sobrevalorar a Kanye West como productor, porque al igual que muchos raperos, que muchas estrellas del hip hop, depende mucho de productores y colaboradores que le aportan material para samplear, que le ayudan a hacer sus bases. Pero también es cierto que si alguien se molesta en buscar en YouTube clips de este señor en el estudio, pues puede ver que a este tío le das un par de discos viejos de soul de los 70 y un sampler y te hace una maravilla en 5 minutos, con lo cual si alguien considera, como un servidor considera, que el hip hop y el R&B son, digamos, el verdadero pop de vanguardia del siglo XXI, o una de las verdaderas manifestaciones del pop de vanguardia en el siglo XXI, este disco, más afortunado en algunas canciones, menos afortunado en otras, le dará buenas razones para seguir creyéndolo. Y bueno, ahora que incluso antiguos colaboradores de Kanye han dicho que este hombre, pues que como que tiene pequeños problemas de personalidad y que le conviene estarse un ratito, digamos, enfriando los ánimos y meditando sobre su lugar en el mundo. Un servidor, pues aquí el que habla, va a recomendar encarecidamente la escucha de este disco. No lo encontrarán en YouTube, no lo encontrarán en Spotify, porque como su amiga Beyoncé y su amigo Jay-Z, Kanye se lo ha llevado todo a la plataforma de streaming Tidal, consíganlo como sea. Y seguro que al final terminan coincidiendo con aquí con el equipo canino en que Kanye es un genio y que a Kanye le vendría muy bien callarse la puta boca 5 minutos y pensar un poquitín antes de hablar.
Bueno, pues esta era la reflexión sobre lo último de Kanye West y nos vamos a ir ya. Tenemos una cita inmediata, recordad, en el Salón Canino de la Casa Encendida. Nos seguimos leyendo en la web Canino, en caninomac.es y en nuestro Twitter, arroba caninomac. Y bueno, nos vamos con el último de los temas de música canina, ¿no? Que es un clasicazo de los 80, has escogido, ¿no?
Efectivamente, se trata de Breakout, de Swing Out Sister, un grupo que es, como antes decíamos, que los One Hit Wonders tienen muchas variedades y muchas posibilidades para que un grupo se convierta en One Hit Wonder. Pues de la misma manera que un grupo puede ser un One Hit Wonder porque saca una canción, esa canción se convierte en éxito y después desaparece, Swing Out Sister es un grupo que lleva desde mediados de los 80, desde 1986, sacando discos. Es un grupo, digamos, en coordenadas de lo que se llamó Sophistipop, que es este pop inglés mezclado con soul, mezclado con sonidos tropicales, mezclado con jazz, que estuvo bastante de moda a mediados de los 80 y que estuvo tuvo como miembro fundador a un componente de un grupo tan opuesto a su sonido como fueron Magazine, ¿no? Uno de los grupos más bestias del post-punk inglés. Estos señores, pues su miembro fundador fue Martin Jackson, el batería de Magazine, que se alió con Andy Connell, con un teclista, y con una cantante guapísima y con una voz fabulosa llamada Corinne Drury. Y el caso es que, aunque esta canción ha sido su único éxito mundial, son, pues yo creo que una de las formas más digamos absurdas o incluso deprimentes de los One Hit Wonders, que son los Big in Japan, un grupo que ha tenido una carrera no muy tal en el Reino Unido, que es de donde proceden, una sola canción de éxito en el resto del mundo, pero que sin embargo siguen sacando discos prácticamente, o han seguido sacando discos hasta hace muy poquito, prácticamente solo para el mercado japonés. En fin, el caso es que su única canción de éxito, se mereció de sobra ser un éxito, está contenida en un álbum llamado It's Better to Travel, un disco fabuloso, y es esta formidable Breakout. Y aquí nos despedimos en Música Canina. Mañana a las 8 de la noche, 20:00, tenemos una cita ineludible en la Casa Encendida, calle Embajadores, Madrid, con nuestro primer Salón Canino. Se despiden Yago García
y John Tones.
Hasta la próxima.
Chao. You're fighting with lost confidence. All expectations gone. The time has come to make or break. Move on, don't hesitate. Break down, don't stop to ask. Now you've found the break to make it last. What does